No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo de Radio Sefarad. Hoy los titulares de las noticias serán que Israel interrumpe el abastecimiento de combustible a Gaza tras un ataque terrorista. La comunidad judía venezolana exige explicaciones a Hugo Chávez por unas declaraciones del embajador en Rusia. La fiscalía francesa pide la absolución de Société Générale. La actriz Natalie Portman promociona la ayuda a Ruanda. Y para terminar, neonazis suecos cambian su postura y visitan el Museo del Holocausto en Jerusalén. Comenzamos.
Israel interrumpió ayer el abastecimiento de combustible a la Franja de Gaza después de que un cohete disparado por terroristas palestinos cayera en la terminal de Nahal Oz, donde se efectúa el traspaso. El ataque de los terroristas desde Gaza causó heridas graves a un trabajador palestino y daños materiales en varias tuberías de gas al impactar el cohete en el territorio de la Franja. Un funcionario palestino explicó que la rápida reacción de otros trabajadores evitó un desastre y calificó el ataque de acto criminal injustificable.
Para este funcionario, los terroristas que disparan cohetes buscan sofocar a Gaza al impedir que entre el combustible, porque Israel responde a estos ataques interrumpiendo el abastecimiento, no solo como medida de presión sobre el movimiento islamista Hamas, sino también como resultado de los ataques. Por el momento, ningún grupo palestino ha asumido la autoría del ataque, que tenía por objetivo llegar a alguna de las comunidades rurales judías al otro lado de la franja. Muchos de los cohetes disparados suelen caer en territorio propio e incluso han matado o herido a palestinos. Un portavoz del gobierno israelí, David Baker, dijo ayer que el ataque muestra la total despreocupación de los terroristas palestinos por el bienestar de su propia gente. A finales de mayo, un ataque terrorista que podía haber sido desastroso en el cruce de Erez con Gaza fue evitado cuando un suicida que conducía un camión cargado con 4 toneladas de explosivos intentó penetrar en Israel. La ONU y grupos no gubernamentales declararon que la falta de combustible está causando una crisis humanitaria. Se sabe, sin embargo, que Hamas proporciona combustible a los que les son leales primero. La comunidad judía venezolana pidió explicaciones a Hugo Chávez por las polémicas declaraciones de un embajador.
La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela pidió a la Cancillería una explicación por las polémicas declaraciones efectuadas por el embajador en Rusia, Alexis Navarro, quien acusó a la comunidad judía de haber participado en abril de 2002 en un intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela negó categóricamente su participación en los hechos y solicitó una aclaración al gobierno. El vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, David Bitan, denunció este lunes, en el marco del seminario organizado en España, Judíos en Iberoamérica, una campaña oficial en contra de la comunidad judía local.
David Bitan comentó que hay una campaña que viene de parte del sector oficial que acusa y señala directamente a miembros de la comunidad judía como protagonistas y principales participantes del golpe de abril. Añadió que al pedir explicaciones no desean una confrontación con el gobierno nacional, sino solicitar ante la Cancillería venezolana una aclaración sobre las acusaciones de Navarro. En el comunicado añade: repudiamos la expresión del embajador Navarro, pues consideramos que esto implica que la condición judía nos ubica en un nivel inferior, como si fuera incompatible con el hecho de ser venezolanos. Seguimos. La Fiscalía francesa pide la absolución de Société Générale.
La Fiscalía del Tribunal Correccional de París pidió la absolución para el banco Société Générale y 4 de sus directivos, incluido su presidente, Daniel Bouton, por el juicio en el que están acusados junto a 3 bancos más y decenas de personas por presunto blanqueo de capitales. El sumario llamado Sentier de, y que empezó a juzgarse el pasado febrero, se refiere a un presunto blanqueo mediante un complejo sistema de encubrimiento en oficinas de cambio de divisa en Israel. El nombre de Sentier de se deriva del de un céntrico barrio de la capital francesa que concentra un gran número de talleres y comercios textiles, algunos de los cuales estuvieron implicados en los presuntos delitos cometidos entre 1996 y 2001.
Según los investigadores, por medio del sistema de encubrimiento, comerciantes del Sentier, pero también particulares y asociaciones caritativas, disimulaban diversas infracciones como fraude fiscal, abuso de bienes sociales o cheques robados. Société Générale afirmó a lo largo del procedimiento que ni la entidad como tal ni sus representantes participaron intencionadamente en el supuesto dispositivo. Además de Société Générale, las otras tres entidades financieras inculpadas por el presunto sistema de blanqueo de unos 45 millones de euros con Barclays France, la Société Marseillaise du Crédit y Banque Nationale du Pakistan. En su requisitoria, la Fiscalía se atuvo a sus posiciones originales en la que había pedido sobreseer la causa contra los cuatro directivos de Société Générale y el banco, así como contra Barclays, pero la juez instructora decidió que fueran enjuiciados junto a otros 150 imputados. Según los investigadores, unos 32 millones de euros circularon por 8 cuentas abiertas en Société Générale por asociaciones o empresas, mientras que por las cuentas en Barclays France supuestamente transitaron unos 9 millones. Insistió la Fiscalía en que ningún elemento ha demostrado que se pudiera imputar un mecanismo de blanqueo a Société Générale y consideró que tanto en este banco como en Barclays se aplicó la reglamentación de control de cheques de la misma forma que en el resto de la banca. Seguimos. La actriz Natalie Portman promociona la ayuda a Ruanda.
En agosto, un nuevo asentamiento para 500 huérfanos del genocidio de 1994 está programado para abrirse en Ruanda. El pueblo lo construye el Comité de la Junta de Judíos Norteamericanos, financiado por donantes judíos de Estados Unidos, y se ejecuta de acuerdo a la filosofía educativa utilizada para la absorción de huérfanos del Holocausto durante los primeros años del Estado, e integrada por consejeros israelíes que emigraron de Etiopía. La estrella judía de cine más famosa en el mundo en estos días, la actriz israelí-norteamericana Natalie Portman, está filmando un vídeo sobre el nuevo pueblo, que se exhibirá en el programa de Oprah Winfrey.
Naturalmente, este gran lanzamiento está siendo acompañado por el más profundo secreto. Cuando a los representantes israelíes se les preguntó por él, respondieron: «Realmente no sabemos qué pasa en África, todo se está haciendo a través de Nueva York». El proyecto ilustra una nueva tendencia en la vida judía, la participación en Tikkun Olam, la reparación del mundo, a través de proyectos en los países en desarrollo. A través de este tipo de proyectos, los grupos judíos tienen la esperanza de mejorar las relaciones públicas y motivar a los jóvenes judíos que están menos interesados en los marcos tradicionales de las actividades para convertirse en miembros activos y contribuir a causas humanitarias. Y para terminar, neonazis suecos cambian su postura y visitan el Museo del Holocausto en Jerusalén.
Un grupo de jóvenes suecos que solía tomar parte en actividades neonazis en su país llegó ayer a Jerusalén para visitar Yad Vashem, el Museo del Holocausto, después de informarse sobre la Shoah. Uno de los 16 suecos, que admitió que solía pintar esvásticas y realizar campañas antisemitas en la ciudad de Karlstad, declaró que no sabía mucho del tema hasta hacía poco tiempo. Portavoces de Yad Vashem señalaron en la prensa israelí que era la primera vez que gente de ideología nazi visitaba el lugar.
Durante el recorrido se encontraron con la sobreviviente Miriam Akbia, quien escapó de Suecia inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias, la directora del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Graciela Ginich, afirmó que si por ignorancia determinados jóvenes son nazis en su estructura de pensamiento, quizás este conocimiento de que la Shoah existió, de que no es un suceso inventado por los judíos, de poder ver en forma directa desde objetos hasta escuchar a supervivientes, quizás podamos ganar para los derechos humanos y la democracia el pensamiento de estos jóvenes. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir difundiendo que esto sí ocurrió, porque no vamos a poder borrar las páginas de internet de los nazis. Tenemos que seguir trabajando en nuestro camino y cuanto más profundo, mejor. A cuanta más gente lleguemos, mejor, explicó Ginich. El único antecedente de un caso similar al de Yad Vashem ocurrió en 2005, cuando el juez Daniel Rafecas dictaminó que 3 menores de edad que habían atacado a un joven ortodoxo por la avenida porteña Cabildo visitaran el Museo del Holocausto. Lo que sucedió fue muy interesante, porque el mismo Rafecas llevó adelante la visita guiada. Los jóvenes pidieron disculpas y terminaron mandando una carta al agredido. Fue una actitud modelo para poder revertir una situación de ignorancia. Por su parte, Abraham Uberman, especialista en Shoah, aseguró a la agencia judía de noticias que la decisión tomada por los jóvenes suecos es un hecho muy significativo. Dijo, son jóvenes cuyo contacto había sido por propaganda. En psicología se sabe que es más fácil influir en un grupo que en personas aisladas. Hay alguien que ha influido en ellos. El por qué es muy difícil saberlo. Ahora vamos con Ana para las noticias culturales. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Sara?
Gracias, muy bien. ¿Qué noticias culturales nos traes hoy?
Bueno, primero les voy a contar que el día 8 de junio, que es este domingo en la noche, la cantante Rosa Zaragoza va a tener una actuación en Madrid. Ella es pues una cantante muy importante, que su principal mérito, digamos, es que recuperó, es la única que recuperó, o bueno, la primera por lo menos, para recuperar canciones judeo-catalanas que existían. Hasta que ella lo empezó a hacer en los años 80, era un tema totalmente desconocido, y entonces pues ahora ya tiene mucho éxito con eso en el mundo, y por fin se va a poder ver también en Madrid, en la Sala Clamores. Es donde va a actuar a las 9:30 de la tarde, el día 8. El espectáculo que va a dar aquí se llama La Mujer Sin Manos, que se basa en una tradición oral que recogió Clarisa Pinkola en un libro. Entonces es una combinación de esta tradición oral con canciones sefardíes catalanas. Y pues todo eso lo van a poder ver.
Ah, qué interesante. Este domingo. Eso sí que nunca lo he oído.
Sin duda creo que vale la pena.
Sí.
Otra cosa, bueno, la Expo Zaragoza, que todo el mundo sabe que está por comenzar. Y el 12 de junio se va a abrir el ciclo de conciertos especiales que hacen música clásica en la Expo Zaragoza. Y el primer concierto va a ser de la Orquesta Filarmónica de Israel, con la dirección de Zubin Mehta.
Bueno, eso sí va a estar bien,
¿no?
Sí, impresionante.
Entonces eso es el 12 de junio a las 8:15 de la tarde en el auditorio de Zaragoza, obviamente. Y por último, hay una revista de Estados Unidos que se llama Wine Spectator, que es como la más prestigiosa del mundo del vino.
¿Sobre vinos? Sí.
E hicieron ahora un reportaje especial sobre Israel, y donde dicen que creen que la próxima sensación así del mundo, del vino del mundo, es Israel, que tienen unos vinos buenísimos, que ganó así unas puntuaciones de los que dan ellos, de las más altas que hay en el mundo.
Bueno.
Y creen que tiene un gran futuro pues los viñedos israelíes.
Bueno,
así que un orgullo.
El Gamla,
para...
que es el que yo conozco.
Claro, justamente muy, muy... destacaron el del Golán, que justamente
sí.
Ahora se está hablando de qué van a hacer con el Golán, pero sin duda hay muy buenos vinos del Golán.
¿Verdad? Bueno, pues muy bien, Ana, muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, hasta mañana.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos al espacio de noticias de Radio Sefarad. Para noticias sobre Israel, hoy tenemos nuestro programa especial desde Israel, que pueden pinchar directamente. Los titulares de las noticias de hoy van a ser que Barack Obama endurece su postura con Irán y apoya a Israel. Los agricultores en Israel temen perder a los trabajadores extranjeros. Los israelíes inspiraron a Google. Y para terminar, neonazis alemanes apoyan a Israel. Comenzamos.
Barack Obama endureció el miércoles su postura para dialogar con Irán y apoyó la posición de Israel sobre Jerusalén en su primer discurso sobre política exterior, al día siguiente de asegurar la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses. Obama prometió ante el Comité de Asuntos Públicos América-Israel evitar que Irán logre la bomba nuclear e insistió en que Jerusalén seguirá siendo la capital indivisa del Estado judío. Las palabras de apoyo a Israel le valieron las críticas de varios dirigentes palestinos, que dijeron sentirse decepcionados.
Los votantes judíos miraban con cierta cautela a Obama respecto a su compromiso con Israel, alimentado en parte por un rumor durante la campaña que aseguraba que es musulmán y que sus asesores son proárabes. Obama, que es cristiano, prometió trabajar por la paz y por un Estado palestino que coexista con Israel. Su campaña ha intentado acabar con las sugerencias de que podría presionar al Estado judío más que su rival, el senador republicano John McCain. Dijo: «Dejad que sea claro, la seguridad de Israel es sacrosanta, no es negociable. Los palestinos necesitan un Estado que sea contiguo y que esté cohesionado y que les permita prosperar», dijo el senador por Illinois. Pero cualquier acuerdo con el pueblo palestino debe preservar la identidad de Israel como un Estado judío con fronteras seguras, reconocidas y defendibles. Jerusalén seguirá siendo la capital de Israel y debe permanecer indivisa, añadió. El estatus de Jerusalén nunca ha sido reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que la zona este de la ciudad, recuperada por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967, sea su futura capital. Este es uno de los asuntos centrales de las negociaciones de paz entre ambos bandos que el presidente George Bush espera cerrar antes de dejar el cargo en enero. El presidente palestino Mahmoud Abbas rechazó estas palabras y aseguró que no aceptarán un Estado sin Jerusalén Oriental como capital. Su asesor, Saeb Erekat, fue más lejos. Obama ha cerrado todas las puertas a la paz, dijo. Seguimos con la siguiente noticia. Los agricultores temen perder a los trabajadores extranjeros.
Los agricultores en el sur del país deben hacer frente a una amenaza cotidiana para sus vidas y sus medios de subsistencia, en forma de cohetes disparados desde Gaza. Tras la andanada de cohetes que hirió a 5 personas, algunos agricultores han tenido que hacer frente a una nueva amenaza, de que los trabajadores extranjeros, sin los cuales no podían dirigir sus explotaciones agrarias, se vayan. Rina Rajamín, que es propietaria de la finca que fue dañada por un cohete en el Consejo Regional de Eshkol, tuvo que hacer frente a esta amenaza cuando 2 de sus trabajadores tailandeses quedaron heridos, uno de ellos moderadamente por el ataque.
El traductor, que habla con los trabajadores, dijo que ellos tenían miedo y que continúan ya que necesitan sus puestos de trabajo. Rajamín, sin embargo, teme que si los ataques continúan, el miedo va a superar esta necesidad y los trabajadores extranjeros se irán del lugar. En caso de que se decidan abandonar, dijo, nosotros y el resto de los agricultores aquí vamos a sufrir un colapso económico total. Nuestra agricultura depende enormemente de estos trabajadores, añadió. Tras los ataques con cohetes, Haim Yelin, jefe del Consejo Regional de Eshkol, una carta al ministro de Defensa Ehud Barak reclamando un refuerzo en la seguridad de la zona. Ahora pasamos a otra noticia. Los israelíes inspiraron a Google.
El cofundador de Google, Sergey Brin, expresó que el empresario de Internet Yossi Bardi le dio la idea que él y su socio Larry Page utilizaron en el motor de búsqueda que hizo a su empresa crecer y ser una de las mayores y más influyentes del mundo. Brin describió cómo Google decidió su modelo de negocio y dijo que si Yossi Bardi les había dado la fórmula mágica al proponerles dedicar 2/3 de las páginas para resultados originales y el resto para los anuncios. Brin se refirió al innovador método de mostrar anuncios con una redacción similar a los resultados de búsqueda. Este sistema se utiliza ahora en Gmail, la empresa de servicios de correo electrónico.
Los rumores de que este modelo de negocio se originó con Bardi surgieron en el pasado, pero ni Brin ni Page lo habían reconocido hasta ahora. Yossi Bardi lleva participando en la alta tecnología de la computación mundial durante más de 3 décadas. Entre sus logros notables está la creación del primer sistema de mensajería instantánea, ICQ, basada en Internet, sistema que fue desarrollado por su hijo y socios con su respaldo. Y para terminar, una noticia de un poco extraña. Neonazis alemanes apoyan a Israel.
Un grupo de alemanes llamado Nacionalsocialistas para Israel presentó para el Día de la Independencia, cuya fecha según el calendario gregoriano fue el 15 de mayo, un sitio web de apoyo al Estado hebreo. Según indicó el diario israelí Haaretz, el grupo llamó a terminar con el odio hacia los judíos y afirmó que Israel tiene derecho a la existencia sobre la base de la arianización social. Los puntos de la arianización social son los que adoptaron los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial, entre los que figura la ley de la jungla, que afirma la supervivencia del más fuerte.
Escribieron que Israel había conseguido el derecho a su existencia entre las naciones luego de guerras sin fin, y agregaron: nuestro compromiso como neonazis es defender ese bien superior, no solo para la nación germana y toda Europa, sino también por Israel. Publicaron en el sitio que el pueblo judío todavía existe, que su movimiento nacional, sostenido por valientes guerreros, fue capaz de crear un Estado, etc. El Departamento de Relaciones Públicas comenzó a distribuir stickers en Berlín con la impresión diciendo: una lucha de 2000 años por sobrevivir, respeten a quienes se los ganaron. Sin embargo, especialistas de la extrema derecha alemana se mostraron escépticos ante el nuevo grupo. Algunos consideraron que se trata de una provocación conducida por la izquierda. Otros, no obstante, creen que podría tratarse de un genuino nuevo movimiento. Siempre hubo grupos radicales dentro del nazismo que apoyaron un hogar nacional para el pueblo judío, pero el hecho de que tengan una actitud positiva hacia Israel no los hace menos antisemitas, explicó el portal Inet Anita Kahana, que dirige una fundación de lucha contra los grupos de extrema derecha. Por último, el embajador israelí en Berlín consideró al grupo absolutamente ridículo y añadió: podemos manejarnos bien con nuestros enemigos, pero Dios nos salve de amigos como estos. Y ahora pasemos a las noticias culturales con Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Sara?
Muy bien, gracias. ¿Qué te ha parecido esta última noticia?
Alucinante, no poco... lo pude creer.
Sí, es bastante increíble.
Es de estas cosas que no sabes si reír o llorar.
Exactamente. Sí. A mí me ha causado risa por lo ridículo que es.
Claro, pero... bueno, a ver al final qué sale cuando se descubre quiénes son, ¿no? Porque todavía es como un misterio de una página por internet que nadie sabe quiénes son.
Desde luego, es que ahora ya en internet ya cualquier loco saca cualquier estupidez.
Bueno, por pasar a cosas culturales. bueno, como ya saben, está ahora en Madrid la Feria del Libro. Lo llevamos ya semanas hablando de eso. Y hoy queríamos recordarles que mañana, el sábado, a las 11:30 de la mañana, nuestro primer director de la radio, Soli Volodarsky, va a firmar copias de su libro El Judío de Hervás. Eso es en el stand de... bueno, es de Casa Sefarad Israel, y ahí pueden comprar los libros de las dos editoriales judías que tenemos en Madrid, que es Hebraica Ediciones y Sefarad Editores. Para más información también pueden escuchar hoy el programa de actualidad, donde entrevistamos a Sandra Israel sobre todas las presentaciones que habrá en estos días en la feria.
En la feria, muy bien. Sí. Recuérdanos, Ana, ¿hasta cuándo está la Feria del Libro?
Hasta el 15 de junio. Bueno, lo que pasa es que hacen una repartición entre las dos editoriales. Ahora, la primera semana, está Hebraica.
Sí.
Y la segunda semana van a estar los libros de Sefarad Editores. Entonces,
perfecto.
Pues tienen que ver el programa. Y bueno, de actualidad pueden ver un poco más sobre las diferentes presentaciones, pero obviamente queríamos destacar la firma de nuestro querido Soli Volodarsky para que todos vayan.
Muy bien.
Por segundo, quería contarles de una conferencia. Es la tercera y última sesión de la serie de conferencias que también aquí los estamos grabando en la Comunidad Judía de Madrid, que se titula La imagen de Israel en España hoy. Y esta última conferencia será el 16 de junio, que es lunes.
Sí.
Al principio, a las 6:15, se va a proyectar el documental Españoles en el Mundo, Israel. A las 7:30, un coloquio titulado La imagen de Israel en España hoy, moderado por Antonio San José, que es director de informativos de CNN, con la participación de Gustavo de Aristegui, que es portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso, Delia Blanco, que es vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores del PSOE en el Congreso, Y para terminar, a las 9 de la noche, una clausura de todo el ciclo con la participación de Rafael Schutz, el embajador de Israel en España, y Jacobo Israel Garzón, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación de Comunidades Judías de España. Nosotros seguramente seguiremos y también grabaremos este evento.
Pues promete ser muy interesante. Seguro. Recuerden el 16 de junio.
Exacto, a las 6:15 de la tarde. Y por último, el día 10 de junio, que es el próximo martes, sí, se inaugura en el Museo Thyssen en Madrid una exposición del artista israelí Avigdor Arija. Es un pintor realmente excelente, vive actualmente en París.
Sí.
De vez en cuando ya se pudo ver en España en algunas exposiciones colectivas, pero ahora ya le dan el honor merecido de presentar una exposición solo sobre él. Seguramente en nuestro programa de arte El Trasto Errante vamos a querer hacer, bueno, esperemos que venga a Madrid para que lo podamos entrevistar.
Sí.
Y si no, vamos a ver si podemos hablar por lo menos con alguien del Thyssen. Así que esta exposición empieza el 10 de junio y seguirá hasta el 7 de septiembre.
Ah, pues sí, es así, no hay que perdérsela.
No.
A Víctor Arija.
Sí.
Muy bien, Ana, muchas gracias,
gracias
por estas noticias
ti.
Tan interesantes.
Y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, igualmente. Y feliz Shavuot.
También feliz Shavuot.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos al espacio de noticias de Radio Sefarad. Los titulares de hoy son: Israel dará oportunidad de conversaciones sobre una tregua en Gaza. Madrid recuerda a Ana Frank y planta un castaño similar al de su casa. El centro Wiesenthal reclama la remoción de embajador venezolano. La tasa de crecimiento de los judíos en el mundo es negativa. Comenzamos.
El Gabinete de Seguridad de Israel respaldó ayer los esfuerzos de Egipto por alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, pero instruyó al ejército para que se prepare para una posible acción militar en el territorio controlado por Hamas si la mediación fracasa. La decisión de los principales ministros del gobierno de Ehud Olmert de abstenerse militarmente se produjo luego de la difusión esta semana de una carta escrita a mano de Gilad Shalit, un soldado israelí capturado por militantes de Gaza hace 2 años. Israel ha estado presionando por un progreso en el caso de Shalit y un fin al contrabando de armas de Hamas, como condiciones para una tregua que apuntaría a detener los ataques con cohetes Qassam desde la Franja de Gaza.
La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, quien respalda el esfuerzo de mediación egipcia, planea regresar este fin de semana a la región para intentar impulsar las conversaciones de paz entre Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Estas conversaciones se han visto ensombrecidas por duras disputas por la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania y el constante lanzamiento de cohetes Qassam desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí. El Gabinete de Seguridad decidió esta mañana apoyar los esfuerzos egipcios por lograr la calma en el sur y para poner fin al ataque diario contra civiles israelíes por parte de los territorios en Gaza, dijo el portavoz de Olmert, Mark Regev. De hecho, ayer miércoles 18 proyectiles de mortero fueron disparados desde Gaza hacia la región del Negev occidental y Hamas reivindicó la responsabilidad por el fuego de estos morteros. Poco después de los ataques, 2 terroristas del grupo resultaron muertos y otros 7 individuos resultaron heridos en una incursión de la Fuerza Aérea en el barrio Sahaya de la ciudad de Gaza. Las fuentes militares informaron que los hombres formaban parte de una célula terrorista especial de Hamas. Los morteros, que se dispararon en 2 tandas, cayeron en zonas abiertas dentro de los límites del Consejo Regional de Shaar HaNegev, pero no causaron lesiones o daños. Se ordenó a los residentes a permanecer resguardados en medio de advertencias de nuevos ataques. En cuanto al soldado Gilad Shalit, en manos desde hace 2 años de la organización terrorista Hamas, su familia recibió una carta en la que su hijo implora que le dejen en libertad. Noam Shalit, padre del soldado, dijo que hay muchos indicios que apuntan a que la carta es auténtica y que fue escrita recientemente por puño y letra de su hijo. Se trata de la tercera carta que jamás se ha entregado a la familia del joven cabo. La segunda carta fue entregada a mediados de febrero pasado, mientras que en junio de 2007, con motivo del primer año de cautiverio, Hamás difundió un mensaje de audio de Shalit en el que afirmaba que necesitaba ser trasladado urgentemente a un hospital. Las organizaciones terroristas palestinas pretenden canjear a Shalit por unos 1.000 presos palestinos, mientras que Olmert quiere incluir su liberación en el marco de un acuerdo de alto el fuego temporal en Gaza que actualmente se está negociando con mediación egipcia. Hamás insiste en que el soldado secuestrado tiene un precio extra y por ello su liberación debe quedar fuera de este acuerdo de tregua, por el cual el gobierno levantaría el cerco y detendría sus operaciones militares en la franja a cambio del fin del lanzamiento de cohetes desde Gaza contra el sur del país. Madrid recuerda a Ana Frank y planta un castaño similar al de su casa.
Un castaño de Indias similar al que la víctima del holocausto, Ana Frank, veía desde la buhardilla donde estuvo escondida durante 2 años de los nazis, crece desde el martes en el Parque Juan Carlos I de Madrid, donde una plaza mantendrá viva la memoria de la joven holandesa. El original tiene 170 años y se encuentra en un patio interior de la casa de Ámsterdam donde vivió la familia Frank, pero tenía una enfermedad por lo que varias ciudades europeas han pedido un esqueje. La delegada madrileña de Medio Ambiente, Ana Botella, junto con representantes de las embajadas de Holanda e Israel y actores del musical sobre la vida de Ana Frank, que se está representando en la capital, acudieron el martes al citado parque para asistir a la plantación del esqueje del viejo castaño de Indias.
El original e histórico castaño de Indias, que tiene 170 años y se encuentra en un patio interior de la casa de Ámsterdam donde vivió Ana Frank, iba a ser talado a causa de una enfermedad, pero podrá seguir en pie entre 5 y 10 años más. Al conocer la cercana pérdida del simbólico árbol, numerosas ciudades, entre ellas París y Madrid, solicitaron a la Fundación Ana Frank un esqueje para recordar la historia de Ana, conocida en el mundo gracias a su diario. La delegada de Medio Ambiente dijo que Ana Frank no es solo un símbolo para el pueblo judío, sino para los hombres y mujeres de todo el mundo que han sufrido persecución por motivos de raza, etnia, religión o ideología política. El castaño, que se plantó en el Parque Juan Carlos I, crecerá muy cerca del Jardín de las Tres Culturas y del Monumento de las Víctimas del Holocausto. La casa donde se escondía Ana Frank es hoy uno de los museos más visitados del mundo y su diario se ha traducido a 60 idiomas y ha sido llevado al cine y al teatro y transformado en un musical. La delegada de Medio Ambiente concluyó diciendo que ese acto era una de las mejores formas de manifestar el deseo de que aquello que le tocó vivir a Ana Frank no vuelva a repetirse. La siguiente noticia. El Centro Wiesenthal reclama la remoción de embajador venezolano.
El Centro Simón Wiesenthal reclamó el viernes la remoción del embajador venezolano en Rusia, Alexis Rafael Navarro Rojas, a quien acusó de formular declaraciones antisemitas a un semanario de Moscú. El diplomático había hecho unas declaraciones el 15 de mayo pasado al diario Moscow News en las que afirmaba que en el fallido golpe de Estado de 2002 para derrocar a Chávez participaron numerosos francotiradores del Mossad que eran ciudadanos venezolanos pero judíos. El Centro Simón Wiesenthal se dirigió al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, y calificó el incidente de escandaloso.
El pedido de remoción del embajador venezolano fue formalizado por el director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, Simón Samuels, y el representante para América Latina, Sergio Bider. Bider afirmó, en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias, que pedían la remoción del embajador porque creen que no corresponde nada menos que eso. Añadió que es escandaloso y no puede ser que se promueva el antisemitismo desde el Estado. En este sentido, Wider dijo que parece una cosa absurda que un país que se proclama como el modelo socialista del siglo XXI tenga un funcionario que apela a un discurso fascista. Agregó que pareciera que para el embajador los judíos venezolanos perteneciesen a una categoría diferente de ciudadanos y que debe ser señalada particularmente. Y añadió que no es la primera vez que desde altas esferas del gobierno de Venezuela se emite un comentario antijudío. Como habíamos comentado la semana pasada, estas declaraciones ya habían alertado a la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, que pidió el lunes pasado una explicación a la Cancillería por las polémicas declaraciones efectuadas por Navarro Rojas. Como comentamos entonces, el vicepresidente de la Confederación, David Bitán, había denunciado en el marco del seminario Judíos en Iberoamérica organizado en España una campaña del gobierno de Chávez en contra de la comunidad judía de Venezuela. Dos imputados en la causa Amia circulan por Arabia Saudí libremente.
El expresidente iraní Hashemi Rafsanjani está en búsqueda y captura por su presunta vinculación con el atentado a la Amia y se encuentra en Arabia Saudita para asistir a una conferencia de 3 días sobre diálogo interreligioso. El principal objetivo de su visita es tener reuniones con los funcionarios sauditas y fue invitado por el propio rey Abdullah. Le dieron la bienvenida el gobernador de la Meca, lugar donde se desarrolla el encuentro, y varios ministros saudíes. Al iraní lo acompañan funcionarios de primera línea de su país, entre ellos el secretario del Consejo de Expertos de Irán, quien también está imputado por el atentado a la Amia. Mohsen Rezai fue comandante de los Guardianes de la Revolución Iraní de 1981 a 1997.
Son dos de los 5 iraníes sobre los que pesa la prioridad máxima de búsqueda y captura y alerta roja en Interpol. Hacía varios meses que el fiscal argentino Alberto Nisman confirmó haber hallado pruebas fehacientes de que el expresidente Rafsanjani y su ministro de Servicios de Inteligencia de entonces, Ali Falahian, son algunos de los organizadores de los atentados. Nisman pidió hoy al Interpol que confirme la presencia en Arabia Saudita de los iraníes Akbar Hashemi Rafsanjani y Mohsen Rezai, buscados en el mundo por su participación en el ataque. Fuentes tribunalicias dijeron a la agencia judía de noticias que Nisman también solicitó al organismo policial que, en caso de confirmarse la información, ambos sean detenidos en forma inmediata y extraditados a Argentina. La tasa de crecimiento de los judíos en el mundo es negativa.
Sergio de la Pérgola, profesor de demografía judía de la Universidad de Jerusalén, aseguró que la tasa de crecimiento de los más de 13 millones de judíos del mundo es negativa, pero su presencia en la cultura y en la ciencia es muy superior a su demografía. En una entrevista concedida al diario catalán La Vanguardia, el demógrafo se definió como judío moderno, tradicional y de izquierdas a lo israelí, una condición que, sin embargo, consideró muy compleja. Comentó que durante casi 2000 años eran los demás quienes definían al judío y que hoy, en cambio, la definición de judío la hace cada judío, lo cual complica el trabajo del demógrafo.
Para De la Pérgola, quien se siente judío lo es, y cualquiera que lo desee y lo solicite puede ser aceptado en la comunidad. Además, reconoció que el hecho de que los árabes no hayan creado su Estado ha sido un gran inconveniente para Israel. Si hubieran creado su Estado, no tendríamos hoy conflicto, pero tenemos conflicto y los árabes son más prolíficos. Cada madre palestina tiene de media 4 hijos. En los años 40 eran 10, mientras que las madres judías tienen 2,7, una tasa muy alta pero inferior a la árabe, destacó. En este sentido, defendió la política implementada por el ex primer ministro israelí Ariel Sharon de abandonar y descolonizar territorios. Demografía, identidad, territorio son los 3 vectores que definen el futuro de un pueblo. Sharon era consciente de ello y por eso optó al final de su carrera por una política que muchos no comprendieron, explicó. Y agregó que el ex premier sabía que si quería mantener su identidad judía mayoritaria y no convertirse en un estado pluridentitario con minoría judía, Israel no tenía más remedio que abandonar territorios, y eso empezaba a hacer cuando sufrió el ataque. Es bello, pero no realista, creer que todos seremos ciudadanos del mundo, concluyó. Y ahora vamos a las noticias culturales con Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Sara, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Pasaste regresando un buen de Shavuot?
Sí, un buen Shavuot.
Muy bien.
Qué bien. Me alegro. ¿Qué noticias culturales traes hoy?
Bueno, primero les quería contar que la semana pasada empezó en Madrid Foto España, que es un evento enorme, que la ciudad se llena de decenas y decenas de exposiciones de fotografías contemporáneas, históricas, de todo el mundo, una cosa impresionante. Una de estas, que es muy de nuestro interés, es una exposición que se llama Recuerdos enterrados, las fotografías de Henry Cross. Henry Cross era un fotógrafo de la ciudad Lodz en Polonia y tomó muchas fotos en el gueto de Lodz durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por primera vez se juntó toda su obra para esta exposición, que la pueden ver en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, que está en el Centro Cultural del Conde Duque.
Ah, sí, sí.
Entonces, eso pueden ver ahí. Se trata de más de 250 fotografías que demuestran, por un lado, él trabajaba en el Departamento de Estadística. Entonces, ahí las fotos que tienen que ver con su trabajo de documentación, pero también él pues quiso demostrar también la vida diaria de la gente en el gueto. Y pues eso podemos verlo ahora en Madrid, y pues suena muy muy interesante.
Sí, desde luego, muy interesante.
Así que eso es.
Entonces, en el Centro Cultural de Conde Duque.
De Conde Duque, uh-huh. Es el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Va a estar como un mes.
Ah, perfecto.
Hasta finales de junio, me parece. Otra cosa, la próxima semana tendremos la presentación del libro de Sandra Lorenzano. Ella es una ensayista, es argentina, pero vive en México desde hace muchos años. Escribió una primera novela que se llama Saudades, y la está presentando en estos días en Madrid. Participa en la Feria del Libro también. Y el próximo miércoles 18 de junio pueden acudir a la presentación del libro en el Instituto de México de España, que está al lado de la Embajada de México, que es en la carrera de San Jerónimo 46, a las 7:30 de la tarde. Ella es una ensayista muy importante, ella es de origen judío, y este libro habla sobre muchas cosas que tienen que ver con exilio y memoria, y también familia que vino del este de Europa y se fue a Argentina, y bueno, muy interesante. Nosotros, de hecho, también la vamos a entrevistar a Sandra Lorenzano, y la próxima semana van a poder escuchar también una entrevista con ella. Y en la presentación la van a presentar la escritora argentina Noni Venegas y Julio Trujillo. Y ella va a estar ahí, obviamente.
Muy bien, pues iremos a la presentación y seguiremos la entrevista.
Seguramente. Y por último, una noticia de Shanghai. No sé si sabes, en la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 30.000 judíos calculan que
se refugiaron ahí.
Pero la verdad es que no se sabe mucho, o sea, no está muy bien documentado. Últimamente, como que se empezó a interesar más por el tema, se han hecho documentales y cosas así. Sí. Y ahora se decidió crear una base de datos para recoger la historia de todos estos refugiados. Ay. Masha incluso me comentó un día que los padres de Ehud Olmert son de estos refugiados.
Ay, no
en
me
China.
Digas.
Sí.
Hasta ahí se fueron.
Entonces hay una base de datos que por el momento tiene muy poca información, pero está creciendo, porque dicen que como hubo 30.000 judíos, pues están buscando a la gente para documentar
claro,
estas historias. Y también, como parte de este proyecto de preservación histórico, también están restaurando dos sinagogas que había ahí y el barrio donde vivían, así como un distrito histórico de la ciudad de Shanghai.
Ah, pues eso está muy interesante.
Muy interesante.
Sí. Un poco lejos para ver el
para
sitio
nosotros,
histórico,
sí.
pero seguiremos.
Pero quién sabe, quizá llegaremos un día.
Muy bien. Ana, pues muchas gracias
por
las noticias. Gracias a los oyentes y hasta mañana.